con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, descarta presentarse como candidato de Sumar a las elecciones generales del próximo año. Su nombre es el que más sonaba en las quinielas después de que Yolanda Díaz anunciara que no se iba a volver a presentar. Bustinduy alega que su aspiración no es esa y que ahora está trabajando en ese paquete de medidas que el gobierno aprobará este viernes para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.
No ha habido tal ofrecimiento y en todo caso yo he sido muy claro muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer. Creo que lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos e inquilinas. Y en eso estamos, no estamos en otra cosa. Es una medida de sentido común. No entendemos la resistencia a proteger a los españoles en materia de vivienda y vamos a seguir peleando hasta que lo consigamos.
Una guerra en Irán que va camino de cumplir las 3 semanas y de la que cada vez estamos sufriendo más las consecuencias económicas en nuestros bolsillos. A los elevados precios de los carburantes sumamos ahora el precio de los alimentos, como el huevo, que ha subido un 30% desde febrero del año pasado. Manuel Hernández es dueño de un bar en el barrio de Monte Carmelo, en Madrid, y lleva toda la vida haciendo tortillas. En Mediodía COPE ha contado cómo desde el inicio de este conflicto y de los brotes de gripe aviar ha tenido que subir el precio de las tortillas.
En los últimos 3 o 4 años esto se ha desmadrado porque los huevos están a subir un 150%. Y entonces de 7 euros que teníamos la tortilla hemos tenido que subir a 10 y la vamos a mantener ahí porque no podemos subir más. Porque que está esto de la guerra, han subido a la caja, que son de 6 cartones, han subido 3 euros. La docena unos 20 céntimos o 30. Desde que está la guerra nada más, ¿eh? Y me ha dicho un huevero que van a subir más.
En el exterior, Pakistán ha anunciado una tregua de 5 días en su ofensiva militar en Afganistán tras la mediación con Arabia Saudí, Qatar y Turquía. La decisión llega 2 días después de un bombardeo en Kabul contra un hospital que, según los talibanes, ha dejado más de 400 muertos y 260 heridos. En los deportes, hoy se la juegan el Barça y el Atlético de Madrid en la Champions. Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Y tiempo de juego comienza a las 6:30 porque a menos cuarto arranca ese partido del Barça en el Camp Nou. Recibe al Newcastle con el empate a 1 de la ida y con 10.000 ingleses en Barcelona, aunque solamente 3.000 de ellos tienen entrada. Y luego a las 9, el Tottenham Atlético de Madrid con 5-2 de ventaja de la ida para el Atlético, pero sin confianzas en Londres, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere aprovechar los 3 goles de ventaja que trae del partido de ida y no sufrir ningún sobresalto esta noche frente al Tottenham para colarse en los cuartos de final de la Champions. No va a poder contar el Cholo con Barrios, Oblak y Mendoza y parece va a repetir, salvo en la portería, que jugará Musso, el mismo equipo que se enfrentó en la ida.
Completan estos octavos de final de la Liga de Campeones el Bayern Múnich-Atalanta, del que sale el rival del Real Madrid en cuartos, con 6-1 de la ida ya para el Bayern. Y también está el Liverpool-Galatasaray con 1-0 de ventaja del equipo turco. Los dos partidos son a las 9. Y por otro lado, aquí en la Liga, a Abkar, jugador del Getafe, le han caído 2 partidos de sanción por tocar los genitales a Sorloz.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 18 grados en Cibeles. Mañana nos espera un jueves primaveral con más sol y máximas cercanas a los 20. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y M607 Universidad Autónoma. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Túnel del Pardo A5. Y en la M50, Boadilla en ambos sentidos. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso asegura que cumplirá cualquier resolución judicial sobre un registro de médicos objetores al aborto cuando toque y sea firme. Ayuso salía así al paso de las declaraciones de la ministra Mónica García, donde advertía a la presidenta madrileña de que se arriesga una inhabilitación o multa si no impulsa el citado registro. La comunidad ha recurrido ya la orden del Tribunal Superior de iniciar de inmediato la creación del registro. Escuchas la tarde.
trabajo, las prisas, las preocupaciones o la falta de tiempo hacen que vivamos en un estado de tensión constante. El estrés es uno de los problemas de nuestra sociedad. La verdad que es difícil de medir, pero si pudieras hacerlo en una escala del 1 al 10, ¿cómo de estresado dirías que estás?
Del 0 al 10, ¿cómo estáis estresadas?
6, 8.
Ahora mismo, 7.
Yo poco, 5.
Muy estresados.
Vamos más deprisa de lo que deberíamos.
Y es verdad que no baja de 7 normalmente.
Yo estoy estresadísima hasta el 12.
Bueno, salvo uno que por ahí dice 5, ya los he escuchado casi todos 7 y esta última hasta un 12. Rebasa esa escala del 1 al 10. Bueno, estresados estamos prácticamente todos. Una pregunta más. ¿Cómo notas que afecta a tu salud?
¿Qué es lo que les causa estrés?
Soy profesora de secundaria y no me da la vida. A mí lo que me cuesta es parar. Consecuencias también en temas de alimentación, en temas de sueño, en temas de sedentarismo.
El trabajo es muy estresante. Insomnio, sobre todo insomnio. Y también dolores de estómago.
La vida familiar, que soy papá y estoy muy cansado.
Los niños.
Pues a mí mis hijos, mi madre, la familia. La familia lo que más estrés me da, que les vaya bien, que no pierdan el trabajo.
Pues detrás de muchas de estas sensaciones hay un mecanismo biológico. Cuando estamos bajo presión, el cerebro activa el llamado sistema de respuesta al estrés. En ese momento, las glándulas suprarrenales liberan cortisol, que es una hormona que nos mantiene alerta y que es necesaria porque nos prepara para reaccionar ante una amenaza. El problema llega cuando el estrés deja de ser puntual y se vuelve algo crónico. En ese caso, el cortisol puede permanecer elevado durante demasiado tiempo y puede conllevar consecuencias para nuestro organismo. Por eso cada vez más expertos insisten en que aprender a gestionar el estrés no es un lujo, sino una necesidad para nuestra salud. Me acompaña esta tarde Isabel Viña, que es médico y autora del libro Pon tus hormonas a funcionar. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, encantada de estar aquí, agradecida, y espero que este ratito juntas aporte algo tanto a ti como a toda la gente que nos escucha.
Bueno, estamos estresadísimos, Isabel. La encuesta que hemos salido a la calle y a todo el mundo que preguntábamos, ya has escuchado, en esa escala todo el mundo pasa del 5. Todo el mundo tiene estrés.
Es que realmente creo que hemos aprendido a normalizar algo común y a asumir que es normal vivir en un estado donde antiguamente nuestros antepasados vivían igual de una semana, un 5% de su semana era bajo estrés, pues algo lógico, no tenías alimento, tenías que buscar ciertos animales en las sociedades cazadoras recolectoras. Ahora continuamente cualquier estímulo, tanto externo como incluso endógeno propio, el móvil, una notificación, etcétera, está continuamente liberando micro estímulos para que se libere el cortisol. Entonces hemos pasado de estar en un estado donde la norma era estar tranquilos y la excepción era que se liberara el cortisol, a que de repente, intentando hackear un poco la fisiología corporal, nuestro cuerpo está continuamente expuesto a una hormona que biológicamente no estaba hecho para eso. Entonces, como consecuencia, un montón de manifestaciones, pues duermo mal, pero es que a la misma vez estoy estresado cuando me voy a dormir y estoy cansada, pero no descanso bien, me levanto cansada. O de repente tengo un poco de acúmulo de grasa en el abdomen que nunca tenía. El resto del cuerpo lo tengo bien, pero se me acumula grasa en el abdomen. O de repente me sale el azúcar. O intento hacer ejercicio, pero no gano músculo. ¿Por qué? Detrás de todo eso, obviamente, es multifactorial, pero un gran factor que está silencioso por detrás es ese exceso de cortisol por el estilo de vida actual que vivimos.
Ahora vamos a hablar de las consecuencias, de todo lo que puede suponer para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, vivir de esa manera que estabas contando, en ese estrés crónico permanentemente. Pero estamos hablando del estrés y del cortisol, de la hormona del estrés, que es el cortisol. ¿Por qué se llama así, precisamente? ¿Por qué se llama la hormona del estrés? ¿Qué funciones tiene?
Porque realmente, evolutivamente, esa hormona, cuando se liberaba, te permitía a ti realizar la respuesta de lucha o huida. Es decir, si a ti te venía un león, se libera el cortisol y eso te permite, por ejemplo, que tu frecuencia respiratoria se incremente para que se oxigene más tus pulmones, oxigene más el cuerpo, que tu corazón lata más fuerte, que tú retengas más sodio para que si en un futuro tú no puedes comer y no puedes ingerir, por tanto, micronutrientes tan importantes como el sodio, tu cuerpo lo tenga. A la misma vez, coge la grasa de las extremidades y la redistribuye al abdomen para que en ese periodo de estrés donde tenías un león, tu corazón, tu páncreas, tu hígado tenga alimento, porque a las piernas y a los brazos le daba igual, lo que tienes que tener es alimento para los órganos que te sostienen. Al fin y al cabo, preparaba el cuerpo para que en momentos muy puntuales tú aseguraras tu supervivencia. Eso es la función del cortisol. Por eso, como te he dicho antes, es una hormona clave para vivir, pero con tiempo muy limitado. Lo que pasa es que ahora hemos pasado de ese tiempo limitado a que crónicamente está elevado, con lo cual todos esos efectos que a priori son positivos, corazón con frecuencia cardíaca elevada, respirar muy fuerte, retener sodio para retener agua y asegurar la hidratación, retener la grasa y los nutrientes en el centro del cuerpo para asegurar que los órganos vitales tienen alimento, se vuelve algo que ya no es favorable.
El cortisol se dispara, es una hormona fundamental para la vida, para la supervivencia, como estás explicando, se dispara, por ejemplo, cuando nos persigue un león, como nos estabas contando. Pero Isabel, esa hormona del estrés, ese cortisol, se dispara también, por ejemplo, en una oficina, cuando pasa algo y se tienen que poner las pilas para entregar un trabajo de última hora. ¿Es el mismo cortisol en un caso que en el otro? ¿El de pura supervivencia porque te come el león? ¿Es el mismo cortisol al de las prisas y la tensión que se puede generar en un trabajo porque te estás jugando, por ejemplo, un contrato?
Es exactamente el mismo. Lo que pasa es que para tu cuerpo no distingue entre Isabel se pone nerviosa porque le persigue un león, a Isabel se pone nerviosa porque su jefe le ha dicho que o entrega esto ya o el finiquito está preparado en la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Que a ti cuando te perseguía un león era un tiempo limitado. Uno, o porque te pillaba y acababa contigo, o porque conseguías evitarlo, eso como mucho, que serían 10, 15, 20 minutos. Ahora ese estrés no solo es mucho más frecuente, sino que la duración es mucho más larga, porque el trabajo no lo terminas en 10 minutos. Estás esos 3 días, rumias, comentas con el otro. Entonces, ese es el problema, que es exactamente la misma hormona con las mismas consecuencias. Lo que pasa es que nuestro estilo de vida ha evolucionado mucho, mucho más rápido que la fisiología. Por tanto, el cuerpo todavía no es capaz de distinguir, este es estrés porque a Isabel le persigue un león en la sabana africana, o es un estrés porque a Isabel han llegado 18 notificaciones de ventas y de reels que hay que ver y de entregas que hay que hacer.
¿Qué pasa cuando estamos sometidos permanentemente a ese estrés continuo, un día y otro a todas horas?
Pues que realmente al final el cuerpo se desgasta, el cuerpo no está hecho para estar expuesto a una hormona que evolutivamente era con tiempo limitado. Entonces cuando tú hackeas el sistema te hackea a ti, en el sentido de que todo lo que era favorable empieza a ser desfavorable, porque yo siempre digo que las hormonas existen por un motivo, es decir, si no tuvieran una función biológica clave, el cuerpo no las produce, el cuerpo no produce nunca nada que no tenga que utilizar. Nuestro cuerpo ha llegado hasta donde está porque es una máquina de ahorrar energía. Todo lo que no sirve, todo lo que no se usa, se desecha. Por tanto, las hormonas son claves. El cortisol es clave para vivir. El
problema, sin cortisol no podríamos vivir.
No, no. O sea, de hecho, uno de los mayores problemas a nivel endocrino de hormonas es no tener cortisol. En menos de 24 horas nos morimos. Esa es una urgencia médica, no tener cortisol. Por tanto, es una hormona necesaria para vivir. El problema es la pérdida de regulación fisiológica que se tiene. Y esa pérdida de regulación fisiológica, fundamentalmente en el momento actual en el que vivimos, es porque el cortisol está crónicamente elevado como consecuencia de que estamos expuestos continuamente a estímulos que le dicen a tu cuerpo, necesitas estar en supervivencia porque tu cuerpo no está asegurando que tú vayas a vivir en una hora. Entonces,
hemos escuchado algunas de las consecuencias, lo escuchábamos en la gente de la calle que nos decía, alguna persona nos decía, es que noto que duermo peor. Es uno de los primeros efectos, cuando el cortisol está disparado, cuando estamos con ese estrés continuo, dormimos todos peor. Pero ya nos has avanzado también alguna consecuencia física, que es la de acumular grasa, Isabel, en el abdomen. ¿Qué más nos produce el cortisol elevado?
Pues además, todos nos preocupamos del músculo, sabemos la importancia del músculo para la salud global, sabemos la importancia del hueso, pues básicamente lo que hace el cortisol cuando está crónicamente elevado como consecuencia del estrés crónico, consume, quema, destruye el músculo y el hueso. ¿Por qué? Porque eso te va a aportar energía que se va a redirigir a los órganos vitales para asegurar energía. Entonces, una de las principales consecuencias y para mí más importantes es la pérdida de músculo y, por tanto, el consecuente riesgo de desarrollar hipertensión, síndrome metabólico, enfermedades de diversos tipos, empezando por el cáncer, terminando por enfermedades cardiovasculares, por tener diabetes tipo 2, etcétera. Y luego la pérdida de hueso que produce el tener el cortisol alto de manera crónica nos lleva a una osteoporosis. Y sabemos que la osteoporosis, yo le llamo la enfermedad silenciosa porque en España hay cada hora hay 33 fracturas por osteoporosis en personas aparentemente sanas.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad y no solo afecta a mujeres. Y el 80% de la gente que sufre una fractura por osteoporosis al año nunca vuelve a recuperar su independencia. Y si sabemos que el estrés crónico, la elevación del cortisol consecuente, destruye el hueso que tanto nos cuesta ganar y eso nos predispone y nos favorece, por ejemplo, a una destrucción del hueso que te lleva a una fractura por osteoporosis, te das cuenta de la dimensión importante que es el estrés crónico.
Citabas hace un momento el cáncer, Isabel. Hay estudios que demuestran que las hormonas del estrés pueden facilitar la aparición de metástasis en el cáncer, que debilitan las defensas del organismo y pueden favorecer que esas células tumorales escapen del tumor original y se diseminen a otros órganos. Es decir, que el estrés aumenta la progresión del cáncer una vez que este ya existe. Pero la ciencia todavía no ha podido demostrar que el estrés por sí mismo pueda provocar cáncer, ¿no? U otras enfermedades graves.
No directamente, porque sería muy complicado hacer un ensayo clínico con una persona estresada, una que no esté absolutamente nada estresada, porque esos también son muchos aspectos subjetivos, y ver qué personas desarrollan cáncer o no. Eso no sería ético, hacer un ensayo clínico controlado con una persona con estrés, otra con no, vamos a ver si genera cáncer. Eso es muy complicado en la medicina de hacer, pero sí que el estudio en el que mencionas nos da una plausibilidad biológica de cuáles son los mecanismos celulares y hormonales que pueden llevar a que las personas estresadas tengan mayor predisposición a que el cáncer presente se disemine. Y esto básicamente es porque, imagínate, tú me imagino que habrás estado enfermo alguna vez y alguna vez te habrán dado pues alguna pastilla para desinflamarte, te duele, ajá, la garganta, alguna pastilla de corticoide y te dicen solo tómalo una semana,
sí,
y te va a ayudar.
Sí, sí, sí.
¿Vale? ¿Por qué? Porque a corto plazo, y esto es, ya yo me repito, pero porque es muy importante entender el concepto, a corto plazo el cortisol, la pastilla que te dan, que es igual similar a la hormona que produces, tiene un efecto positivo. Es decir, te quita ese exceso de inflamación. Por eso con el virus del COVID se daban corticoides. ¿Por qué? Porque parte del problema del COVID era que había una hiperinflamación que destruía los tejidos. Por tanto, el cortisol a corto plazo, por eso los médicos os insistimos tanto, no puedes tomarte corticoides crónicamente, pero con un inicio y un fin, una semana, 10 días, tiene un efecto muy positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás estresado crónicamente, tu cuerpo crónicamente produce mucho cortisol. Ese cortisol, entre otros efectos, genera una respuesta de inmunosupresión, que a corto plazo nos viene bien porque nos quita la inflamación, pero a largo plazo, cuando tú te inmunosuprimes, es decir, tu sistema
inmune, estás abriendo la puerta a todo tipo de infecciones.
Eso, exacto. Y además, nosotros, nuestras defensas tienen una capacidad que es que tiene la capacidad de detectar células que no son buenas, las captan e inducen su muerte. Se llama apoptosis. Pues bien, cuando crónicamente estás estresado y crónicamente produces más cortisol, eso lo que hace es actuar como un escudo protector a esas células tumorales y les hacen inmunes a la destrucción de tu propio sistema inmune. Por tanto, permiten hackear el sistema de control de crecimiento de células tumorales en tu cuerpo. Por tanto, el mecanismo que se propone, obviamente esto hay que estudiarlo mucho, es que el cortisol crónicamente elevado permite, le da una ventaja evolutiva a las células tumorales para que puedan expandirse y diseminarse, porque las hacen inmunes a nuestro sistema inmune.
¿Cómo nos afecta también el cortisol elevado a nivel mental?
Pues, de hecho, en personas que tienen un tumor productor de cortisol, existe una cosa que se llama psicosis corticoidea. Es decir, te puede desde producirte brotes psicóticos hasta una depresión. De hecho, una de las mayores cosas que nos deben empezar a hacer una persona que gana mucho peso, que tiene tensión alta y que tiene estado de ánimo bajo, es que tenga mucho cortisol. El cortisol afecta a esa capacidad de placer, porque en el fondo todo, a mí me gusta explicarlo en base a la función de esa hormona. Cuando tú estás siendo perseguido por un león en la sabana africana, lo último que tienes tiempo es de disfrutar, de placer. Todo tu riego cerebral, todo tu enfoque tiene que estar en la corteza prefrontal y en las zonas más emocionales para decir, es que solo me puedo enfocar en esto, no tengo tiempo de disfrutar del placer, del bienestar, porque a ti no te interesa tener bienestar mientras que estás corriendo porque estás luchando por separarte de un león. Entonces, el cortisol crónicamente elevado afecta de manera directa al estado de ánimo, pero también indirectamente. ¿Por qué? Porque como el cortisol elevado afecta al sueño, y durante el sueño es cuando, especialmente la fase REM, cuando se gestionan la ansiedad, las emociones, lo que has vivido durante el día, lo que has aprendido, lo que has desaprendido, como el cortisol elevado afecta también a esa consolidación de emociones, también se afecta la depuración de emociones y tú te levantas mucho más ansioso, trastornos ansioso-depresivos, etc.
Si nos hacemos unos análisis, ¿hay algún biomarcador que pueda alertar de que tenemos mucho estrés, de que tenemos ese cortisol elevado?
Realmente el cortisol es un hormona un poco pijillera porque no se puede medir por las mañanas habitualmente, porque por las mañanas siempre va a salir de alta porque tiene que estar alto.
Para que te puedas levantar,
claro,
¿no? Para que puedas ponerte las pilas y empezar el día, arrancar el día.
Entonces, la mejor manera de medir el cortisol es a las 11 de la noche con una especie como de esponjita que te la metes, la masticas en la saliva. ¿Por qué? Porque si yo a las 11 de la noche te detecto cortisol cuando no debería haberlo, es porque tú durante el día lo has tenido tan alto como que para que por la noche no se te haya regulado y esté prácticamente en cero. Por tanto, la mejor manera de medir si nosotros tenemos mucho cortisol y por tanto hemos perdido ese ritmo normal de elevación matutina y descenso vespertino es medido entre las 11 de la noche en saliva generalmente. Luego también se puede medir en sangre, pero para eso tienes que estar ingresado en un hospital y es un poco más tedioso.
O sea que con una prueba de saliva se puede medir.
Sí. Sí, sí. O sea, básicamente es una esponjita que está metido en una probeta, te lo pones, te limpias los dientes antes, hay una especie, me lo puedes comer una hora antes, te lo pones, lo masticas durante un minuto, lo metes, lo guardas en la nevera y el día siguiente lo ibas a analizar.
Y si no nos hacemos, Isabel, esa prueba, ¿cuáles serían las primeras señales o síntomas de que el cortisol puede estar por las nubes?
A mí el que me gusta mucho es cuando llegas a la hora de dormir, tú te notas totalmente cansado, exhausto, decir, ¿cómo voy a coger la cama hoy? En cambio, te metes en la cama y de repente tu cabeza empieza a rumiar, es que hoy, es que no sé qué, es que viene mañana, es que no sé qué, es que tal, empiezas a mover las piernas, es que estoy cansada, quiero dormir, pero no puedo porque de repente mi cabeza se activa, pero a la misma vez estoy exhausta. Ese, para mí, es mi principal señal.
O sea, que en la cama nos deberíamos... Uy, yo lo veo eso complicadísimo. Nos deberíamos meter en la cama con la mente completamente despejada y sin rumiar pensamientos, claro, y preocupaciones. O sea, el estrés nos hace también, hasta ese punto nos afecta.
Sí,
claro. Emocionalmente.
Claro, porque básicamente por la noche si tú tienes cortisol cuando no deberías tener, tu mente sigue activa aunque tu cuerpo está cansado. ¿Por qué? Porque el cortisol está hecho precisamente por las mañanas para mantenerte alerta, estar un poco lo que yo llamo dicharachero. Ostras, pim, pum, pam, y gestiona todas las cosas que tenía por la mañana. Entonces, mucha gente confunde. Ay, no me puedo dormir, me voy a tomar la hormona melatonina porque eso es que a mí me falta melatonina. No, no te falta melatonina, probablemente te sobra cortisol.
Bueno, ya sabemos qué es el cortisol, ya sabemos los efectos que causa en nuestro organismo. Vamos a aprender, Isabel, con tu ayuda, a combatir también ese cortisol alto. ¿Qué podemos hacer para regularlo?
A mí lo que más me gusta es el ejercicio físico, especialmente lo que más ha demostrado regular el cortisol es el ejercicio cardiovascular, incluyendo el andar. El andar, si puedes dos veces al día, uno a mediodía y uno antes de dormir, ha demostrado que es el mejor regulador natural del cortisol.
Algo tan sencillo como dar un paseo, caminar.
Sí, porque te permite a todo el sistema y al eje central del cerebro sensar que está en un momento de tranquilidad, mejoran otras hormonas que indirectamente también mejoran el cortisol. Entonces yo te diría que andar. El ejercicio físico en general siempre va a ser positivo, pero al andar y cardiovascular es el que más ha demostrado. Después también estarían ejercicios como el tai chi y el yoga, que también favorecen un poco la introspección, el llegar a puntos de tranquilidad interna, y eso también regula el cortisol porque es una manera de decir a tu cuerpo, no, estás a salvo, estás tranquilo, nadie te persigue. Después, la alimentación, un alto consumo en alimentos antioxidantes nos ayuda. ¿Por qué? Porque precisamente un cortisol crónicamente elevado lleva a una inflamación crónica. La inflamación crónica genera que tu cuerpo detecte un estrés y produzca más cortisol. Entonces, ya lo sabemos, comer el arco iris, mucha verdura, mucha fruta, mucha fibra sería prioritario. Después, aunque no regule directamente el cortisol, sí que permite atenuar una de las consecuencias negativas, que es la pérdida de músculo. Y me gusta también decir que junto con las verduras incorporar en la medida en la que se pueda proteínas, si pueden ser de origen vegetal mejor, pero proteínas, ¿por qué? Porque te he dicho antes que el cortisol destruye mucho músculo. Entonces también para intentar atenuar mientras que solucionamos el problema del cortisol, que no vaya más este problema. Entonces proteínas, el arco iris, el ejercicio físico y luego rodearte de gente que te sume. Creo que infravaloramos el poder del entorno en la regulación de las hormonas y yo cada vez me doy más cuenta que gente que te sume, no esta gente ceniza que siempre tiene un aspecto negativo, sino gente con la que tú puedas estar a gusto, no tengas que estar... Esa sensación de estar con alguien con quien puedes ser y no solo estar, yo creo que eso también sería la clave.
Te quiero preguntar también por un suplemento del que se habla muchísimo últimamente para combatir el estrés, la ansiedad, que es la saguanda. Te pregunto, ¿es efectiva y es recomendable tomarla?
Yo soy muy pro de los complementos, sin embargo, justamente con este compuesto soy un poco más cauta, porque sí que es cierto que, aunque parece ser efectivo en la regulación del cortisol, para mí tiene muchas contrapartidas que lo hacen que no sea una recomendación global. En cambio, considero que hay otros que pueden ser mejores. ¿Por qué te digo esto? Porque la ashwagandha tiene mucha fama, puede regular el cortisol, pero, por ejemplo, con personas que tienen problemas de tiroides, que mucha gente los tiene, no es recomendable. Personas que tienen enfermedades autoinmunes, tampoco es recomendable. Y luego hay casos de que es capaz de suprimir tanto el cortisol que lleva a las personas a tener una anhedonia, es decir, un aplanamiento emocional que les dé igual absolutamente todo, y eso no es bueno. Los seres humanos estamos hechos para sentir. Entonces, ¿puede ayudar al cortisol? Sí. ¿Es una recomendación que yo dé a mis pacientes? No, y prefiero otros compuestos como...
¿Como cuáles, por ejemplo?
Hay aminoácidos naturales, o sea, las proteínas están hechas por... como si fueran... las proteínas son como un collar de perlas, y dentro del collar de perlas hay perlitas. Pues los aminoácidos son esas perlitas. Hay aminoácidos que de manera natural tienen la capacidad de relajarnos, sin afectar a ningún eje hormonal, sino naturalmente. Por ejemplo, la glicina me gusta mucho, la teanina, el magnesio ayuda mucho también a relajarse. Luego hay hongos, que no tienen nada que ver con los hongos alucinógenos, son hongos naturales, como el reishi, que también ayuda mucho. Entonces, a mí, por el perfil de seguridad y de efectividad que tienen, prefiero estos que te he dicho a la ashwagandha.
Para acabar, Isabel, si el estrés hablase, ¿qué crees que nos diría que estamos haciendo mal en nuestro día a día?
Que estamos poniendo el foco demasiado fuera y estamos poco haciendo introspección. Que nos cuidemos.
Pues el estrés no es algo que podamos eliminar por completo, porque forma parte de la vida, pero sí podemos aprender a escucharlo y a gestionarlo. Cuando vamos demasiado rápido, cuando no descansamos o cuando nos exigimos también más de la cuenta, que es algo que nos pasa también mucho. Isabel Viña, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por todos estos consejos.
Para mí es un placer, y gracias, Pilar, y nada, espero que le haya gustado a la gente.
Gracias, Isabel.
Gracias.
Nos preguntaba Isabel, no sé si lo he hecho bien. Se ha oído, Isabel, no pasa nada. En este programa, naturalidad absoluta. Sí, y además, se ha oído, y te diré que lo has explicado todo francamente bien, porque es un tema que nos preocupa y que nos concierne a todos absolutamente, porque ¿quién no vive hoy día estresado, Rosa Rosado?
Bueno,
si vamos
bueno,
como
bueno,
las motos, vamos como las motos.
Sí, 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 y no de motos, sino de motes. Va precisamente la pregunta hoy de los oyentes, de motes graciosos, ingeniosos, que has escuchado en tu vida, que has puesto, que te han puesto, y es que esto funciona así. En cuanto alguien destaca un poquito por algo, ¡zas!, ya tiene el mote de por vida.
Buenas tardes, gente. Pues nada, lo mío es más fácil todavía. Yo siempre he sido muy extrovertido, muy gracioso, y entonces mis amigos toda la vida me han llamado el microondas, porque dicen que caliento la reunión en un minuto. Pues eso es. Gracias y buenas tardes.
Yo creo que en todos los grupos de trabajo hay un microondas, ¿no?
Qué bueno, bueno.
Y si hablamos de creatividad a nivel experto, vámonos al colegio. ¿Qué peligro tenían esos compañeros?
Hola, gente. Estando en el instituto, teníamos un profe que se iba para la parte de atrás, tiraba una tiza y a quien le daba, pues tenía que salir a la pizarra. Y siempre le daba a nuestra compañera y le decíamos la tiza. Tenemos 50 años y yo, si la veo, sigue siendo la tiza. Recuerdo a los tizazos que tuvo que soportar la pobre. Buenas tardes, gente.
Y con la tiza te quedas toda la vida. Bueno, y si te apellidabas Conejo o Rata, olvídate, nunca jamás ibas a recuperar tu nombre de pila en toda la EGB. Eso era así. Bueno, hablamos de motes graciosos, simpáticos, ingeniosos hoy en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal. Contratar con Finetwork fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Contratar con Finetwork fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
No te digo nada nuevo si te cuento que los estudios sobre el cerebro han evolucionado muchísimo en los últimos años, aunque la ciencia ha descartado que solo se conozca un 10% del funcionamiento de nuestra mente, sigue siendo uno de los misterios más complejos del universo. ¿Cómo interactúan las 86.000 millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro? De neurociencia hablamos con una persona que tiene por cabeza el cubo de una fregona. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Por cabeza el cubo de una fregona y por pelo el mocho, ¿no?
Ahí está, efectivamente.
Soy tú tienes pelazo, ¿eh?
Yo tengo pelazo, sí. Afortunadamente en el reparto genético me tocó pelo. O sea, porque si ya que tengo el cuerpo de un... Si tengo los muslos gordos, la caña fina, si encima ya no me sale pelo por donde me tiene que salir, pues ya, pues, ¿para qué, no? ¿Eh? ¿O qué? Lo que pasa que dentro de ese cubo de fregona, pues hay neuronas bailando, pues peleándose entre sí. Lo que pasa en nuestro cerebro es una auténtica aventura, sobre todo en el mío. Pero yo me he hecho hoy preguntas, Pilar. ¿Qué pasará en nuestro cerebro para que los seres humanos hagamos estas 10 cosas? Empezamos. ¿Qué pasará en nuestro cerebro para que cada vez que nos pregunten si tenemos chicles, preguntemos que si tengo o que si quiero? ¿Por qué solo se dice con los chicles y no con otra cosa? ¿Sabes? No se dice
totalmente
con otra cosa.
Es cierto. Porque solo es... No lo entendemos.
Claro.
¿No? Que ha dicho, quiero que si tengo.
Que si quiero o que si tengo.
No me ha aclarado.
Es una cosa extrañísima, como sí. La que va en el segundo puesto.
Yo creo que la palabra chicle anula la anterior. Entonces solo entendemos chicle. Sí, y no sabemos pero... eso, si nos lo están ofreciendo o si nos lo están pidiendo.
Pero también es muy extraño porque alguien va a ir ofreciendo chicles, ¿sabes?
Bueno, porque el chicle es una cosa, a lo mejor si viene ya, unos cuantos, no lo a lo mejor pues...
Sí, pero que no lo llevas en la mano, quiero decir. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿tienes chicle? Y te dice el otro, que si quiero o que si tengo, tendrá que mirarte a ti si tienes en la mano un paquete de chicles. O vas por la calle preguntando... Es que no, yo no lo entiendo. Segunda cosa que no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando contamos un chiste ponemos acento andaluz? ¿Eh? Aunque seas de Hospitalet de Llobregat. Aunque seas de Oslo. ¿Por qué la gente pone acento andaluz? Y entonces va su padre y le dice, ¡ah! Y se ahogaron los dos. ¿Esto qué es? ¿Qué nos pasa en el cerebro? Tercera cosa. ¿Qué pasa en el cerebro que es capaz de crear excusas hipercreativas para no ir al gimnasio? O sea, ¿cómo puede ser que nosotros aceptemos que organizar un viaje a tu pueblo para 2028 es más urgente que hacer deporte? O sea, ¿cómo puede crear el cerebro cuando vas a ir al gimnasio la necesidad imperiosa de ordenar el trastero por colores? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro?
Algo pues, ocurre, sí, es verdad.
Algo ocurre.
¿Eh? Porque puedes estar cansado y te dicen, oye, una quedada con amigos y te animas.
Sí, hombre, claro. Ahí está.
Y sales, por muy cansado que estés. Sí. Ahora, ¿toca ir al gimnasio? Eso es otra cosa, ¿eh? Cuesta.
Sí,
hay un cortocircuito ahí neuronal que efectivamente la neurociencia tiene que estudiarlo.
Y empiezas a ver que los rodapiés de tu casa necesitan un cambio urgente, aunque
eso
nunca
es,
te lo has planteado.
Eso es.
Empiezas...
Entonces te quedas con la excusa de cambiar los rodapiés que sabes que tampoco vas a cambiar en la vida.
Tampoco lo vas a hacer. Es increíble nuestro cerebro. Puesto número 4. ¿Qué pasa en nuestra cabeza para que nos parezcan caras las cosas más baratas? Nos cabreamos porque nos cobran 3 céntimos por una bolsa. Nos escandalizamos porque hay rumores de que el WhatsApp va a costar 0,49 céntimos al año. Pero luego nos ponen las copas a 16 euros y nos da igual. El cerebro es increíble. Puesto número 6. Mira cómo tengo la cabeza, que voy por el 5. ¿Por qué siempre que nos preguntan qué tal, dices bien? Y luego empiezas a contar que tu vida es un infierno porque has dicho bien. Y lo que es peor, cuando tú cuentas todas tus desgracias, terminas diciendo, pero bueno, bien. No, pero bueno, bien, no. Está mal. Di mal. ¿Por qué queremos quedar bien? ¿Por qué queremos acabar? ¿Por qué no? ¿Por no generar preocupación?
Claro,
¿por qué?
Claro. No generar pena muchas veces, ¿sabes?
Claro, o sea, tú dices, nada, mira, se ha quemado mi casa, me ha dejado mi novia, me han echado del trabajo, pero bien. Menos mal que has dicho pero bien, porque si no, seguro que nos iban a preocupar. Siguiente puesto, el número 6. ¿Por qué nos da vergüenza cosas absurdas como despedirte? Esto a mí me encanta y yo lo paso fatal. Tú imagínate, Pilar, que tú y yo estamos en la puerta de la radio, ¿vale?
Sí, ¿eh?
Y nos vamos cada uno a nuestra casa. Y decimos, bueno, venga, tal, venga, feliz martes. Y te das cuenta que los dos vamos por la misma dirección. Pero ya te has despedido. Entonces es como raro, ¿sabes? Es como que te da vergüenza. Como que estás, que vamos por la misma dirección. Yo eso no lo puedo soportar. O sea, yo eso no... ¿Me pasa solo a mí?
No, sí, es verdad. Es extraño. Sí, es una sensación rara, ¿verdad?
Luego me da vergüenza ir a un gimnasio y decir qué quiero hacer. Cuando me dicen, ¿qué quieres conseguir? Y lo digo en bajito.
¿En serio?
Sí. También me parece una pregunta un poco invasiva, ¿sabes? Pero me da vergüenza a mí.
¿Qué quieres conseguir?
Sí. Claro.
Cumplir una semana en el gimnasio,
eso,
simplemente, ¿no?
Sí, seguir vivo.
A partir de ahí ya pondremos otros retos.
Luego tengo a mi compañero Fernando Martín de Cadena 100.
Sí.
Le da vergüenza pedir choricitos a la sidra. Por el nombre, le da vergüenza, es una cosa increíble. Las vergüenzas son una de las cosas
son
que más
son totalmente irracionales.
Séptimo motivo por el cual no entiendo al cerebro. ¿Qué pasa en nuestro cerebro para que cuando estamos solos en casa y viendo la tele, hablemos a la tele? ¿Por qué respondemos a los concursos en alto? Porque si estuvieras con alguien en casa, pues dices, mira, qué listo es, pero solo, si no te van a oír. Octava cosa que pasa en el cerebro y que no entiendo. Porque cuando conocemos a alguien, sobre todo cuando es una cita, digamos, con intenciones sentimentales, ¿no? ¿Por qué le preguntamos en qué trabaja? ¿Y por qué? Si sabemos que nos diga lo que nos diga, vamos a decir, ¡ay, qué bien! Porque estaría muy bien que preguntáramos en qué trabaja y que te dijeran una cosa y que dijeran, pues vaya mierda de trabajo. ¿Qué le va a decir?
Hijo, cámbiate.
Claro, eso no lo va a decir. Sí, ¿no? ¿Te imaginas?
Feo.
Nada más conocerte. Novena cosa que pasa en nuestro cerebro. No entiendo por qué cuando hacemos un regalo nos protegemos diciendo, tengo el ticket. Como diciendo, oh, eres de los únicos que tiene tickets en este mundo. Y lo mejor, te sigues protegiendo cuando no gusta un regalo diciendo, si no te gusta, había más en la tienda. Dice, no, pensaba que solo vendían, que habían mantenido un negocio con un par de zapatillas. Que dijeron, oye, y si vendemos, si traemos 10 por si alguien quiere más. No, estás loco, no hagas eso. Es increíble el cerebro humano. Termino. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Sobre todo, vamos a ver, cuando tienes perro y sales a la calle, ¿por qué la gente hace de José Luis Moreno y le pone voz al perro? Y dice cosas como, saluda, di hola, es un perro. ¿Verdad que no muerdes? Dile que no. ¿Qué pasa en nuestro cerebro, por favor?
Ay, cuántas cosas pasan en nuestro cerebro, tan complicadas de explicar. Oye, me queda con lo de Fernando y los choricitos a la sidra.
Choricitos a la sidra,
y creo
sí.
que a mí también me da un poco de vergüenza pedir choricitos a la sidra.
Es que es genial. Vas a decir, pero tú imagínate, de hecho, Fer...
Pero sí, además en diminutivo, en el bar, choricitos claro. a la sidra da un poquito de... No sé, sí, no sé.
Claro, es que chorizos queda también como muy sí. bestia, ¿no? Es un plato que Fernando Martín no lo pide en los bares, prefiere quedarse sin comer choricitos a la sidra antes que pedirlo. Es que no hay una cabeza que esté en su sitio.
No hay una cabeza buena. Pues eso, las cosas que pasan en nuestro cerebro y que a veces dices, es que no tienen, no son nada racionales, no tienen explicación posible. Pues 10 de ellas nos las ha traído Jimeno hoy en su ranking. Gracias, Jimeno.
Un besazo.
Aquí me quedo yo dándole vueltas a la
Venga.
Cosa. Chao, 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 chao. Los vemos en muchos barrios de todo nuestro país. Estoy hablando de los conocidos como gorrillas, personas que piden dinero por ayudarte a aparcar en zonas gratuitas, a menudo bajo intimidación. Su actividad es totalmente ilegal y además crean muchas veces problemas de inseguridad a los vecinos que se encuentran con suciedad en la calle, con amenazas si no les das ese dinero o incluso con peleas entre ellos.
La policía pasa una vez, dos, que la noche es larga.
¿En dónde llamas al 091?
Hay algo doloso dentro del coche, vos te van a partir aquí.
Claro. Ahí sí que te arraso el coche, hijo puta.
Venirse para acá, ahí donde están nada.
Algunos vecinos hablan de inseguridad y han llegado incluso a organizarse en grupos para disuadir a esos gorrillas.
No se puede, a casa, venga.
No se bebe. Pues este es el caso de los vecinos del barrio del Cerezo, perteneciente al distrito de La Macarena de Sevilla. Han creado una plataforma para organizarse, se comunican a través de grupos de WhatsApp y han formado dos patrullas ciudadanas al día para conseguir que los gorrillas se vayan y dicen dejen de molestar a los que pasean por sus calles y plazas. Están hartos de tener suciedad, excrementos, cristales en el barrio, pero también de las coacciones y amenazas de estas personas que a menudo beben y se drogan también en plena calle y llegan a ponerse violentos. La plataforma se llama SOS El Cerezo y José Antonio es uno de sus portavoces. José Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
José Antonio, los gorrillas llevan actuando en Sevilla desde hace ya muchos años, pero ¿qué ha pasado para que hayáis decidido, pues eso, organizaros entre los vecinos y crear estas patrullas ciudadanas?
Bueno, pues el problema viene básicamente porque desde hace un año, un tiempo hasta ahora, está habiendo mucha más inseguridad, bien por falta de presencia policial, y que esto conlleva que haya más delincuentes, llámalo gorrilla, llámalo delincuentes en sí, porque hay más aparte de gorrilla, pero bueno, centrándonos en los gorrillas, hace que se incremente su presencia, hace que su labor delictiva sea más amplia, y que no tengan control, o sea, no hay un control policial que los tenga fuera de ese acto ya de por sí, que ya está fuera de la legalidad el pedir dinero por aparcar un coche cuando todos pagamos nuestros impuestos, y dentro de nuestros impuestos va a poder aparcar en una zona determinada de la calle.
¿Pero qué os encontráis en la calle? ¿Es un problema de salubridad? ¿Es un problema de inseguridad?
Pues el problema viene desde muchos puntos, desde la insalubridad, la inseguridad, el ver restos de droga por la calle, por parques donde hay niños, a horas a las que hay niños, beben dentro de esos parques, rompen las botellas ya cuando van alcoholizados hasta las cejas, rompen las botellas, hay cristales por esos parques donde hay niños, donde se te cae un niño de 2 años se te corta, o tiene contacto solo con visual y cercano a esos restos de papelillo donde va la droga metida, tienen acceso a esos restos. Hombre, eso es muy peligroso, y ya lo hemos puesto, ya estamos cansados, estamos hartos, hemos creado esta plataforma porque estamos ya al límite, no nos escuchan, hemos intentado ponerlo en manos de las competencias administrativas que deben de tomar medidas y cartas en el asunto, no lo han hecho, no nos hacen caso, entonces pues gracias a los medios, gracias a vosotros y a los que empezaron a escucharnos y a darnos voz y a darnos altavoz, pues estamos consiguiendo que se pongan un poquito las pilas y que empiecen a tomar decisiones, por lo menos, porque sigue siendo insuficiente las medidas que están tomando.
José Antonio, vamos a escuchar un fragmento de un vídeo grabado por una vecina que forma parte de vuestra plataforma.
¿Sí?
En ese vídeo vamos a escuchar cómo le recrimina a uno de los gorrillas que orine en la calle, y vamos a escuchar también la respuesta de él.
Nunca me va a ver en aquella esquina, corazón.
No me va a ver, siempre voy ahí, siempre voy a mear ahí.
Vale, pero te puedes echar un poquito más para atrás.
No, no.
Bueno, seguí haciendo lo que os dé la gana. Cuando
¿te molesta a ti?
Aquí. Sí, me molestas a mí y me molesta que estéis bebiendo porque yo tengo un hijo pequeño, sí. El cual dejáis después, sí, las litronas por ahí. ¿Sí
perfecto,
o es mentira? ¿O es
perfecto,
mentira?
Pero aguántate.
Ah, que me aguante. Aguántate ahora cuando te llama la policía, campeón.
¿Os encontráis, José Antonio, a menudo, pues eso, con reacciones, con chulería, las veces que les llamáis la atención? Aguántate, le dice.
Yo creo que nada
a la vecina.
Más, no, creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Aquí podéis ver cómo esto es. Bueno, esto es lo más like que os podéis encontrar. Estamos viviendo situaciones de terror absoluto. El otro día la policía local incautó a uno de estos gorrillas 3 navajas diferentes. Cuidado. 3 navajas que con los que un día que vaya un poquito más hasta las cejas de lo que sea, en un momento en el que un vecino te quiera, te esté diciendo que no te va a dar dinero porque no tiene por qué darte dinero, se te revela, te dice una palabra más alta que otra, el otro le contesta y acabamos teniendo un auténtico problema serio, que ya lo tenemos, pero imagínate que esto llega a manos de que, bueno, pues tenemos que ver cómo acuchillan o le hacen cualquier cosa a cualquier vecino. Hay robos, hay mucha inseguridad y no nos sentimos protegidos para nada.
Bueno, estamos hablando de la situación que están viviendo estos vecinos de Sevilla a raíz, como consecuencia de la actividad ilegal, repetimos que es ilegal, la actividad de los gorrillas. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué dicen las ordenanzas municipales?
Bueno, pues está prohibida en la mayoría de los ayuntamientos. Sevilla, Murcia, Madrid, Málaga prohíben expresamente la actividad de aparcacoches no autorizados en la vía pública para evitar la coacción y garantizar la libre circulación, pero para el resto también está el Código Penal, que considera esta actividad un delito de extorsión cuando hay amenazas o coacciones, o de daños cuando hay vehículos afectados. En este caso, pues las multas pueden ir hasta los 750 euros. También está la Ley de Seguridad Vial, para acabar, que prohíbe que estén en la calzada sin autorización y prevé sanciones de hasta 80 euros.
Ya, pero todos vemos gorrillas por todas partes. En muchas ciudades, además, actuando con impunidad. ¿Qué pasa en el caso concreto de Sevilla, Urbano?
Pues en Sevilla nos tenemos que ir hasta diciembre de 2008, cuando entró en vigor la ordenanza antivandálica, según la cual los gorrillas serían sancionados con multa de 120 euros por una práctica ilegal, que ya entonces acumulaba multitud de quejas vecinales. 18 años después, pues seguimos igual. En 2023 se produjo una pelea entre gorrillas por el control de los aparcamientos del estadio del Betis, el Benito Villamarín. La Policía Nacional detuvo a 5 personas tras una pelea que fue pues entre dos grupos que se emprendieron una pelea con palos, piedras y tijeras.
A los 5 segundos llegaron los demás con los palos que traían y demás, les dieron.
Y además llevaban tijeras, llevaban.
Para buscar soluciones, precisamente hoy ha empezado a funcionar una unidad de élite de la policía local. Escuchamos a Manuel Corregidor, intendente de la policía local de Sevilla.
Saben ustedes que hay serios problemas de seguridad en la zona del Cerezo, en la zona norte de la ciudad, y ya tenemos diseñado un operativo para empezar a trabajar a primera hora de la tarde en la barriada del Cerezo. El GAR, fundamentalmente, me voy a circunscribir al primer evento que tenemos, que es la Semana Santa. Digamos, nosotros somos especialistas en control de masa. Vamos a estar en aquellos...
Preparando la Semana Santa, el grupo de apoyo y reacción, GAR, está compuesto por 36 agentes con formación especial y su primera actuación es hoy, precisamente, en el Cerezo.
José Antonio, ¿estáis notando? ¿Se nota ya la presencia de esta policía, del GAR?
Pues mira, te lo voy a decir claramente y además me voy a hacer voz de una publicación del Sindicato de Policía Local de Sevilla, sin ir más lejos, donde ellos mismos denuncian la falta de efectivos para poder hacer frente a este tipo de situaciones y donde también nos comunican, hablo del Sindicato de Policía Local de Sevilla, que para poder meter a este grupo de compañeros, por supuesto, hacer frente a este tipo de situaciones, han tenido que recortar efectivos de otros barrios. O sea, si estamos quitando el problema de un sitio para meterlo en otro, pues dime a mí cuál es la solución al problema, porque ahora si tapas un agujero con un dedo, el que has destapado, ¿qué vas a hacer con él?
Está claro, está claro.
Pues. Lo denuncia, el Sindicato de Policía Local de Sevilla, que necesitan efectivos, y la Policía Nacional de Sevilla, tres cuartos de lo mismo. Le podéis preguntar a los miembros del sindicato, porque es que están también al límite, no hay efectivos.
Pues José Antonio, portavoz de la plataforma vecinal SOS El Cerezo, gracias por contarnos en vuestra situación, vuestro problema, y ojalá que los vecinos podáis disfrutar de una convivencia tranquila en vuestro barrio.
Muchísimas
José Antonio,
gracias.
Que vaya todo lo mejor posible. Gracias.
Gracias por el altavoz. Muchas gracias.
Pues avanza la tarde, estamos ya en las 5:52 y aquí vamos a continuar, como siempre, como todos los días, hasta las 7, escuchando también todas las cosas que nos contáis vosotros, porque hoy os estamos preguntando sobre los motes. ¿Cuál es el mote más gracioso, más divertido, más ingenioso que has escuchado en tu vida o que has puesto o que te han puesto también? Sí. Porque aquí poco se libran del mote, Rosa.
Bueno, es más, cualquiera de nosotros, sin saberlo, está expuesto a un mote en el momento pues menos esperado.
Hola, gente. Yo la verdad es que no soy muy dada a poner motes, pero resulta que hay una persona, un cajero donde voy a hacer la compra todas las semanas. El hombre es amabilísimo, a más no poder, correcto, educado, pero muy tranquilo. Y bueno, pues yo empecé a llamarle paso lento, y con paso lento se ha quedado. Adiós.
Fíjate, educado y prudente, pero se ha quedado con paso lento. Y él ni lo sabe, ni lo huele, ¿eh? No sabe que esta señora le llama
paso lento.
Pero bueno, hay también motes muy irónicos. Claro, paso lento no está mal. Hay motes peores, porque hay que tener valor para ir por la vida con semejante cartel.
Buenas tardes, gente. Yo me enteré hace poquito de que me llamaban la muerte, porque me dedico un poco a la gestión de personal en una empresa de supermercados y bueno, cuando llegaba con la carpeta debajo del brazo para entregar algún finiquito, ojo, que ha venido la muerte con papeles debajo del brazo.
Viene la muerte, cuidado, que viene la muerte. Que bueno, este mote suele caer pues al que es muy pálido o al que siempre trae malas noticias, como es el caso. Vamos, que tú puedes ser ir por la vida como que te da mucha importancia, pero es que el mote te pone en tu sitio, ¿sabes? Que te llame la muerte ya te baja al nivel, al nivel suelo. Es el mayor ejercicio de humildad que existe, esto de los motes. Y bueno, nos vamos a la mili.
Buena gente. Pues mira, la mili, por mi apellido, yo me apellido Vela. Pues de Vela, ya sabes tú que la gente pues acaba cambiándolo a Cirio, y de Cirio me quedé con Ciri. Preguntaba por el Ciri y ya sabía de dónde quedé, que era yo. Lo malo de la mili con los motes, pues que con el tiempo con las redes sociales he querido buscar a mucha gente de la que, con la que hice la mili yo, para ver que sabía, si sabía algo de su vida o algo. Pero es que solo me acordaba de sus motes. Con lo cual, es imposible volver a ver a prácticamente nadie. Bueno, un abrazo a todos, gente.
Efectivamente, por el nombre sí, pero por los motes no encuentras a nadie en redes sociales.
Pero sí, es verdad, en la mili todos también tenían mote, ¿eh?
Bueno, en la mili, otro me contaba que en la mili un compañero tenían al que llamaban el Campanas porque era tan tontín. Y sí.
¿Por qué no decíamos que tolonterías, quieres decir?
Ay, mira, tolonterías, está estupendo. Y luego, bueno, aparte el mote físico que nos ha perseguido siempre, y hablan por aquí de uno que es tan feo que le pusieron de mote el quitahipos. Con eso te lo digo todo. Y también a otra que era tan bruta y tan masculina que le decían la derbi, porque era la der bigote. La verdad es que no tenemos filtro, ¿eh? Luego decimos, es que cuando somos pequeños no tenemos filtro. No. También nos pasa de adultos. Creatividad al máximo, con esto de los motes. Y de esto te estamos preguntando hoy por motes graciosos, simpáticos, de esos que, oye, cuando los oyes, pues te ríes porque encaja como un guante y no ofende, ¿no? Sino que más bien retrata a una persona.
Totalmente.
Por su físico.
Rosa, me estoy riendo por algo que se está haciendo viral ahora mismo en redes sociales. ¿Qué? El alcalde de Madrid, que estaba hablando, en un escenario bobo al aire libre.
Sí.
Ahí con su atril y ahí pronunciando su discurso. ¿Y qué ha pasado?
Cuenta.
Que le ha cagado una paloma
ahí
en el pelo, en la cabeza.
Fantástico.
Ay, por favor, qué momentazo. Pasa que este hombre pues sale muy bien de todas las situaciones, tiene mucha cintura, ha tirado de sentido el humor. ¿Qué le vas a hacer? Se ha limpiado con mucha dignidad y ha dicho, qué faena, justo cuando me acabo de cortar el pelo.
Pues ya tenemos tema para mañana.
Ya tenemos tema para mañana. Hoy, de momento, cuéntanos cuál es tu mote. Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Humor y mucho enredo.
¡Ah! ¡Cosnish!
¡Ah! ¡Aduce, chata! ¡Ah!
Con Alfredo Landa.
¡Padre, qué castaña!
Manolo Lanuit.
¡Manolo!
Y Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído, es que pienso.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIE Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación y Universidades.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobilovan. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Me tienes contento.
¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.